Es la hora, Billy. Hay que salir.
Sí. Este pueblo merece justicia.
Cantinero, otro trago.
No, esto no es una peda. Es una película.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Gracias, lunes de cine y en este inicio de semana venimos a puro western.
Tenemos las armas en la cintura, estamos listos para el duelo.
Las campanas sonaron, no hay nadie en la calle. Es tiempo de que el bueno gane y todos nos vayamos felices del cine.
Sí, totalmente, señor Lagartija. Si algo heredé de mi padre es el gusto por la poesía de cierto género musical, la radio bajo la almohada y el amor por el género western. Sí, señor.
Y hoy vamos a recorrer películas, actores, actrices, títulos, pero también vamos a tratar de definir el western o las llamadas películas de vaqueros o películas del oeste,
claro,
o del lejano oeste.
Vamos a ver una de vaqueros. Ah, están dando una del lejano oeste. Depende de los tiempos, claro, que han pasado,
claro.
Y los lugares del mundo así se fueron llamando. Ya vamos con las elegidas por cada quien.
Sí.
Y estamos listos para que nos compartan su favorita. Yo tengo realmente muchas. Se me hizo costosísimo sintetizar la lista.
A huevo.
Pero hablemos previamente del universo western. Podríamos englobar primero en grandes grupos el western clásico,
claro,
el spaghetti western y el western moderno.
Claro, también.
Algunos muchos más ajustados al género, otros más libres.
Más libres.
Pero todo eso lo vamos a repasar. El género purista viene desde la literatura clásica del lejano oeste del siglo XIX. Entendamos por lejano oeste lo que quedaba lejos de las colonias fundacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces,
totalmente,
todo lo que era para el oeste era lejos.
Las distancias eran distintas.
Y sí, hoy son largas distancias.
Hoy son largas distancias,
en un país tan ancho, obviamente. Y bueno, esa necesidad de construcción, de cultura, de identidad, de la colonización de los territorios indios, se fue forjando en base a literatura, a cuestiones que ya venían desde los lugares de origen de los colonos, y por supuesto la herramienta del cine colaboró muchísimo.
Claro.
Buffalo Bill, etcétera, etcétera. Héroes que con sus familias iban a la conquista del oeste. Los indios que son salvajes. Los vaqueros que son gente civilizada y genial. A grandes rasgos tenemos un periodo de tiempo que va desde la década del 40 al 60 del siglo XX, que es la llamada edad dorada del western.
Claro.
Coincide lógicamente también con la edad dorada de Hollywood, ¿no?
Totalmente.
Y de las grandes películas.
Sí,
esas que iba a decir que tiene un presupuesto colosal, pero hoy también tienen un presupuesto inclusive más colosal,
mucho
a lo mejor.
Más colosal, sí,
totalmente.
Claro.
Pero bueno, para la época realmente impresionante la producción.
Y también una serie de actores, ¿no?
Y también una serie de actores. Bueno, aquí lo que vamos a tener ahora que lo dice Lagarto, sobre todo en actores en masculinos, es un género muy masculino en ese sentido.
Pero siempre tenía que estar la dama.
Siempre tenía que estar la dama. Totalmente, por supuesto. Le iba a decir, tenemos los actores, tenemos creo que todos los presidentes de la Asociación del Rifle,
claro.
Todos los republicanos más así aguerridos,
bueno,
todos los
zona,
racistas,
¿no?
Todos, tenemos así una gente que no nos metamos mucho en sus cuestiones personales, vamos a los actores.
Y los personajes,
a las actuaciones.
De las damas también eran todas damas fuertes.
No
había, no era tipo el romanticismo.
Es que en el lejano oeste
no
había tiempo para me voy a quedar sentadita esperando que me traigan un ramo de flores. Realmente sí, había zonas.
Sí que sí.
Realmente se siguió luego de la edad de oro del western, se siguió produciendo western y en muchos países del mundo. Ustedes no se podrá tener la dimensión de lo que influyó el género western, la literatura western y demás, o sea, los cowboys y todo eso, en el mundo,
sí, a huevo,
en el mundo, en la segunda mitad del siglo Ajá. XX.
Es que fue un éxito.
Ustedes dirán, no, bueno, ¿no? que la chingada, sí, pero aparte tiene, es un tópico
sí, claro.
que mezcla cosas, a ver,
que no fallan.
La vida campesina, sí. la violencia, sí. el héroe, Ajá. está muy marcado los lugares de lo que está bien y lo que está
Exacto.
mal, digo, para adoctrinamiento, es realmente ideal,
Ajá.
seductor, aparece el hombre que se impone por la fuerza,
claro.
la justicia, bueno, una serie de
bueno, ahorita también regresamos tópicos. A ese, nos fuimos de toda esa cosa tan directa y ese
sí.
mensaje tan directo,
sí.
empezamos a irnos a mucho, nada, en película, en literatura,
Obvio.
En todo, a que esté todo mucho más metafóricamente puesto.
Sí,
y ahorita volvimos a regresar en esta época al mensaje directo, tiene que ser así.
Hay una herencia
sí.
Que uno puede hilar en este sentido junto a las películas de superhéroes.
Claro,
o sea,
claro,
las películas de superhéroes son adoctrinación
así
pura.
Sí, 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 sí.
Y tiene que ver con eso,
Ajá,
con el triunfo del bien sobre el mal, sobre el ser oscuro,
que
bueno, plantea poner en jaque a la sociedad. Y bueno, esto también está en líneas generales,
pues claro.
digo, porque a lo mejor a las generaciones actuales les es mucho más cercano las películas de superhéroes que los western, que es, películas blanco y negro de viejos que se balacean, cowboys que ya ni existen. Eso es como herencia directa de ese adoctrinamiento
sí.
de las herramientas, entre las cuales el cine es una herramienta de adoctrinamiento. Hoy a lo mejor las series están no como cumpliendo más esa función,
Ajá.
pero la noción de el bueno, la justicia, el malo, lo pecaminoso, lo religioso,
sí.
etcétera, están flotando
igualmente,
ahí en el ambiente. ¿Sí?
Igualmente las series siguen siendo el hermanito menor del cine. El cine tiene
sí,
una fuerza
claro,
impresionante
sí,
y lo seguimos viendo.
Obviamente,
¿no?
obviamente. Y comentábamos que en muchos países del mundo se dio esto. El género se fue adaptando, tuvo sus expresiones y lo más destacado, sin duda, fue lo ocurrido con el director Sergio Leone y el llamado Spaghetti Western. Películas que uno... ¿por qué fueron tan simbólicas? Primero porque tiene el sello italiano.
Sí.
Pero ¿cómo es el sello italiano? ¿Cabo es comiendo espagueti o diciendo, mamá, trae?
No,
tiene nada de italiano.
Nada,
o sea, realmente no. La italianidad pasa por el rescate cuando venía en baja este género
Ajá.
de parte de este y algún que otro director italiano más, pero Sergio Leone fue sin duda
sí.
el máximo. Rescate de actores estadounidenses también para
claro.
hacer western y la música de Ennio Morricone.
No mames.
¿Por qué hago hincapié en la música de Ennio Morricone? Porque lo que nosotros tenemos noción general, así
sí.
global, de música de western,
es esa.
La puso Ennio Morricone.
A huevo.
La música de western no era como nosotros pensamos esas
era
cosas.
Más Hollywood.
Era más Hollywood.
Así que
era más country, un country, a lo mejor un poco
Ajá.
un banjo que sonaba, algo
sí.
así. Pero el que le puso esas cosas de
pirirí,
esas cosas así ambientalísimas de medio desérticas con mezcla, ese fue un italiano.
Sí que sí.
Ennio Morricone,
Ajá.
y hay un antes y un después cuando uno asocia música de western, en realidad está asociando la de Spaghetti Western, que
luego
la tomó Estados Unidos,
sí,
la tomó
claro,
Hollywood,
claro.
en imitaciones a Ennio Morricone,
Ajá.
inclusive a Ennio Morricone mismo que trabajó para Hollywood, desde luego. También...
yo creo que el éxito del Spaghetti Western y lo italiano
sí.
del Spaghetti Western
uh-huh.
está en la exageración del western.
Sí.
Y eso
sí.
es italianísimo.
Sí,
esa
sí.
exageración de
sí.
detalles del
uh-huh.
western, marcadísimos
sí.
y exageradísimos.
Que luego también toma el cine oriental.
Sí, claro.
El cine japonés, el chino y
claro,
demás
claro.
tiene esas cosas que hace el detalle, como dice el lagarto,
Totalmente.
Sobre una mirada
Ajá.
que a lo mejor la toma debe durar, no sé, 2 segundos
sí.
y ellos la llevan a 15
Exacto.
segundos. Y eso genera una tensión. Pero bueno, este no es un podcast de cine pleno. Hoy estamos hablando de western, mañana hablaremos de otra cosa.
Sí,
pero como es un género que nos gusta muchísimo,
sí, claro.
más allá de todos los pruritos que podamos tener con eso de que es adoctrinamiento,
sí,
de que
sí,
es
sí,
una
sí,
herramienta
sí.
del imperio para llegar a todo,
Ajá.
bueno, a todos los puntos del planeta, ha llegado el western con cierto fan. Por ejemplo, para que tengan idea de la dimensión de todo esto, un mega fan del western, sí, por ende, mega fan de la cultura estadounidense, sí, de, es Kim Jong-un.
A huevo.
O sea, pero muy fan. Pero muy fan. O sí, sea, sí, tenemos así a uno de los dictadores más célebres, anticolonialistas, no sé qué, que lo debe enfrentado con Washington, la chingada, que es el mandatario de Corea del Norte, y súper fan del western. Huevo, huevo. Y así podríamos tener un género que gustaba mucho a, ¿cómo decir? A dictadores, sí, y, claro, y demás. Bueno, también esta marca cultural estadounidense a la que Hollywood ayudó de manera central se vio muy reflejada en una lista infinita de series televisivas. Entonces, hablar del western y no mencionar a Bonanza, a Maverick, a Cheyenne, no el cantante, al hombre del rifle, Kung Fu, que usted diga, no, pero Kung Fu es un arte marcial. No, Kung Fu fue una serie que también protagonizada por David Carradine, que luego fue rescatado por Tarantino, claro, ¿no? David Carradine es el malo de la saga Kill Bill, ¿no? Kung Fu iba a ser protagonizada en realidad por Bruce Lee. Sí. Esa historia es muy conocida en Hollywood, pero lo vieron como demasiado chino, digamos. Sí, está bien, pero demasiado chino, y lo mandaron a protagonizar la serie David Carradine, y mandaron a Bruce Lee a hacer de Kato, claro, en el avispón verde, ¿no? Exacto. Ahí estaba con sus gafas, su antifaz, era como oriental, pero podemos permitirnos al oriental en esta función. Vio que Hollywood durante muchísimo tiempo, las productoras televisivas estadounidenses tenían como a los negros están para esto, los chinos están para esto, los orientales están para esto, y los blancos están para esto. Y los mexicanos están para esto, ¿no? Bueno, así la situación. Los mexicanos, por decir, los latinos, en línea general, el puertorriqueño está para esto y demás. Y había como sus lugares que hacía ruido si pasaban otra cosa. O sea, una serie televisiva estadounidense protagonizada por un oriental era rarísimo. Así que lo más oriental que conseguimos para hacer Kung Fu fue a David Carradine, que tenía los ojos mínimamente rasgados.
Y era la sociedad, no es que...
obviamente. Sí, es que no te miraban la serie. Claro, empezaban los de la Asociación del Rifle, te bajaban la serie. Sí. Bueno, El Zorro.
No mames.
El Zorro es un western. El Zorro es un western.
Sí, me gusta mucho.
O sea, hay un listado de cuestiones que tiene que tener un western, y El Zorro las cumple todas. A lo mejor está en una fecha muy previa a los que son rígidos con el western, que tendría que ser luego de la Guerra Civil estadounidense, pero sí es en zonas fronterizas, en California, en Monterrey, California. Es así que sí, El Zorro yo lo colocaría como western, al igual que El Llanero Solitario, desde luego.
¡Ay, oh, Silver!
Hasta La Familia Inca le pondría como western. Miren lo que le digo, ¿no? Es un poco así conquista de los territorios.
Bueno, pero vamos a comenzar con nuestras recomendadas de western. Perfecto, palomitas de maíz y el sofá favorito.
Sí, totalmente, porque nos podemos explayar tanto que esto se va a tornar un bodrio. Así que vamos directamente con... yo voy a empezar con Veracruz.
¡Ah, no mames, güey!
¡Veracruz! Y un saludo para todos los amigos jarochos y veracruzanos. Es un film de 1954, una superproducción, Veracruz, peliculaza, Gary Cooper. Aquí los nombres que van a empezar a escuchar son actores clasiquísimos, son protagonistas, así que marcaban tendencia, que los hombres se querían parecer a esos güeyes, referentes absolutos. Que hoy a lo mejor no les suena a quien está escuchando, pero Gary Cooper, Burt Lancaster, trabaja aquí también César Romero, Ernest Borgnine, un muy joven Charles Bronson, y la española Sarita Montiel, en la primera aparición en el cine norteamericano. La española había incursiones, Salma Hayek no fue la primera latina en llegar justamente al cine de Hollywood. Aquí aparece Sara Montiel. La película se ambienta en 1866 y cuenta las aventuras que viven en México dos cazafortunas cuando son contratados para escoltar un cargamento de oro destinado al emperador Maximiliano primero. ¡Ah! ¿Vieron cómo Veracruz tenía que ver con México y tenía que ver con el Veracruz mexicano?
A huevo.
El oro es también deseado por la facción juarista, que lucha contra el emperador.
Claro.
Así que lo que tenemos aquí es una película que habla sin ceñirse absolutamente mucho de la historia de México. Una superproducción de esas. Hay un momento, hay una escena donde son rodeados Gary Cooper, Burt Lancaster, en una especie de fortín, una fortificación, y empiezan a aparecer las cabecitas de los soldados mexicanos con sombreros así, típicamente típicos. Y tú dices, no escatimaban en extras, güey.
No, porque ahí no se había forma de hacerlo digital.
No, eso es cada vato es un vato. Impresionante. Bueno, voy rápidamente con el Álamo. El Álamo no puede faltar. Si ustedes van a hacer su pequeña colección de western y quieren ponerse al día con lo que es el género, deben ver el Álamo. Yo sé que cuesta a veces ver películas en blanco y negro cuando uno está acostumbrado a ver.
Pero cuando comienza a verla,
totalmente
atrapa.
Ahí tenemos a John Wayne, uno de los que le decía a unos personajes oscuros, si uno lo analiza como persona, pero un clásico. Total, John Wayne, ocurre en la Guerra de la Independencia de Texas. Esto durante 13 días, un grupo de casi 200 hombres resistiendo el asedio del ejército mexicano, compuesto por más de 7.000 hombres. No les voy a decir quién gana, pero todo liderado por Antonio López de Santana. Hay muchísimo de western que remite, por supuesto, a la historia de México. También.
Sí.
Río Rojo, película Red River, un clásico absoluto, un mega.
Mega, sí.
Mega de Hollywood.
Gigantesco.
Premiada, muy ovacionada por la crítica. Tenemos a John Wayne aquí y a Montgomery Clift. Montgomery Clift, un personaje que también da para una biografía aparte en este programa, un hombre oscuro, taciturno, que murió muy joven. Depresivo y
totalmente.
Con un futuro, una proyección en Hollywood
en ese momento,
impresionante.
Sí,
o sea, Montgomery
todos
Clift.
Los ojos puestos ahí,
a huevo. Bueno, en realidad la película es el traslado de ganado de Texas a Kansas.
Póngale, claro.
Y todo lo que pasa en medio. O sea, un típico western. Ahí está Red River, Río Rojo. Luego voy con, yo creo, mi favorita.
No manches.
El tren de las 3:10 a Yuma. O el tren de las 3:10. Tuvo muchas traducciones diversas. O Último Tren a Yuma. La cuestión es que tuvo una remake en 2007, así que muchos la tendrán muy presente. La original es de 1957, con el mismo autor protagónico, Glenn Ford, que trabajó en muchísimas películas de western, y Felicia Farr. Felicia Farr, también una hermosa mujer, que al día de hoy vive, tiene 90 y largos años, y aquí era la mamita bella, ¿no? Y la del 2007 es un peliculón protagonizado por Christian Bale, por Russell Crowe, Maximus Meridio, el Gladiator. Gran película, gran versión esa. Hay un film llamado, yo creo que esta, Lagarto, fue el último que vimos de western, de western.
Me mama mucho,
Se llama Último Tren a Gun Hill.
Sí, muy parecido.
De John Struggs. Sí, otro director clásico de western que juntó elementos de todos los western clásicos. Mezcló, hay duelo, venganza, trenes, imagínense, no hay falla, cosas de duelos de titanes, del tren a Yuma, de todo un poco, y realizó este film buenísimo. Con Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, en el protagónico, con Anthony Quinn y con Caroline Jones. Aquí un dato breve. ¿Quién es Caroline? Caroline Jones, que murió por los 80, bastante joven, 50 y tantos años tenía Caroline Jones. Caroline Jones es ni más ni menos que la Morticia Adams de la televisión.
Sí, güey.
Ustedes la tendrán muy presente, la de blanco y negro.
Exacto.
La de Homero, la de hablaste en francés, y todo eso.
Esa.
La Morticia clasiquísima. No la del cine,
La de la
serie de TV.
Que quizás la más conocida.
La
historia.
La de televisión, luego más acá en el tiempo, fue Angélica Houston.
Claro.
Y uno la asocia mucho con Angélica Houston.
Sí.
Pero Caroline Jones, una dama bellísima.
Y ahí está muy locochón, porque uno no se da cuenta
que es Morticia.
Que es ella.
No la asocia con Morticia.
La estábamos viendo hasta que el Pira dijo, es Morticia. Y ahí ya empecé a ver todos sus gestos y todas sus
Morticia
miradas.
Morticia total.
Sí. Igual tiene una cara muy particular.
Súper particular.
Muy siuxi, podría decir.
Muy siuxi.
Aunque quizás no se parezca. parece, pero no sé, hay algo ahí que...
No, total. Y uno yo recuerdo, automáticamente yo recuerdo cuando la serie televisiva, uno veía a Morticia como una señorona, ¿no? La matrona de la familia Adams.
Claro.
Y tenía 30 años cuando hizo de... Pero bueno, ahí está Caroline Jones. Y por último, voy a cerrar mi intervención aquí con la diligencia. ¿Por qué cito la diligencia? Porque es una de las iniciales del género de 1939, también dirigida por John Ford, un director que dio forma al western. Es el debut de John Wayne, o sea, John Wayne alguna vez tuvo como su debut de estelar y fue en esta película, su primer papel importante, digamos, y la película sigue a un grupo de extraños que viajan en una diligencia a través del peligroso territorio apache, indio, nativos, americanos, así que todo lo que aparece en esta película va a asignar un poco lo que va a tener relación con todo el género western más adelante, la diligencia. Yo creo que con eso ya estamos para comenzar esto y escuchar atentamente qué nos trajo el señor Lagartija.
Bueno, yo voy a ir, la primera que mencionaré es Django. Desencadenado, de 2012, western de Quentin Tarantino, western moderno, con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson.
Ahí aparece música de Johnny Cash, ahí que también a su vez Johnny Cash supo hacer western también como actor. Me alegra mucho que haya venido mucho más acá en el tiempo, o sea,
es que me gustó mucho esa peli,
aparte Tarantino,
es una firma.
Tarantino es una firma.
Sí, totalmente. Bueno, pero supongo que esa sí la conocemos todos.
Sí.
Ahora voy a ir con un clásico del spaghetti western. Con un joven Clint Eastwood.
Nos vamos a
El
Italia.
Bueno, el malo y el feo.
El bueno, el malo y el feo. En italiano, il buono, il brutto, il cattivo.
Sí. Esa misma, de 1966, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood como el bueno, Lee Van Cleef como el malo y Elliot Wallace como el feo.
El cruce de miradas. Aquí no lo que hablamos en el comienzo con el lagarto. El cruce de miradas.
Sí.
En el duelo final entre el bueno, el malo y el feo, es decir, entre Wallace, Cliff y Eastwood, es memorable. Ahí está Clint Eastwood con su cigarrito casi a punto de finalizar al costado de la boca. Por supuesto, aquí es música de Ennio Morricone.
Y aquí comienza
el género musical western de la mano de Ennio Morricone.
Increíble.
Una canción alucinante.
Es de las canciones que uno dice western y es esta.
Se va directamente
a esta canción.
Sí, hay todo un universo ahí, como en Star Wars, luego aparece por un puñado de dólares, con mismos protagonistas de historias que continúan. Pero sí, ese momento, esa escena el cruce de miradas del duelo final,
no mames,
dura como 20 minutos, para que tenga una idea, yo la llevaría 2 horas y media, sin pedo.
Un clásico del género. A la hora señalada. Haegun. Es el título original, ¿no? Película del 52. Fue candidata a varios Oscars. Protagonizada por Gary Cooper, Grace Kelly, antes de convertirse en esposa de Rainero de Mónaco y convertirse en princesa. Dejar el mundo de Hollywood y las películas.
Sí, obvio.
Tenía. Uno la miraba y decía, es una princesa.
Ustedes no, o sea, si no conocieron a Grace Kelly, vayan y busquen imágenes de Grace Kelly, porque a lo mejor ni la conocen, o a lo mejor ya la conocen siendo madre de Carolina de Mónaco y de de la hermana menor, que ahora no me sale, Estefanía de Mónaco.
Viene de Hollywood
con una proyección tremenda, una belleza pero pocas veces vista, Rainiero la debe haber conocido en algún momento, dijo estoy sumamente interesado, y a ella le pareció bien renunciar a Hollywood para dedicarse al Principado de Mónaco.
Bueno, la acción de esta peli se desarrolla en tiempo real y se centra en un sheriff que se debate entre su sentido del deber, digamos, y el amor por su nueva esposa. Y bueno, debe enfrentarse solo a una banda de asesinos.
Claro, dice, ¿qué hago? ¿Sigo cumpliendo con la función o me retiro, me dedico a a Grace Kelly? Bueno, ahí está Gary Cooper en esa disyuntiva. Damas y caballeros, me parecieron geniales. Estoy con todas.
Yo también.
Señoras y señores, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por quien se va a conferir espacio cósmico. Es el Capitán Roy Peter Vinilo.
Sí, que sé, capitán.
Ah, Costa capitán. Capi. Bueno, hoy va a ser un programa realmente especial, ¿eh? Realmente especial, porque tenemos al capitán Vinilo sí. con un western rari. Ah. O sea, si ustedes querían un western rari, un western sí. así, el capitán Vinilo nos trae El Topo. El Topo es una película que fue clasificada en su momento como acid western.
Claro.
Acid western sí mexicana sí. de 1970. Ajá. Tengan en cuenta, 1970, hipismo, obvio. Drogas, sí, sí, simbolismos sí. y cosas.
Yo no soy muy fan de esta peli. Me gustan de este género más que de esta peli.
No se lo diga, capitán. Escúcheme. Perdón, Capi, perdón, hacemos perdón.
Me gustan así como para hacer videoclips.
Sí,
pero no
sí,
como
sí.
para película.
Bueno, Alejandro Jodorowsky, el sí, chileno sí. nacionalizado francés, escrita, dirigida, hizo absolutamente todo. Acontecimientos muy extraños, personajes mutilados, enanos, cosas así. Y mucho simbolismo religioso y filosofía claro, oriental claro. que aparece ahí justamente sí sí. en cada detalle. Es una película muy cargada de simbolismo que a lo mejor nosotros no llegamos a captar todo lo simbólico que ajá. en cada acto, cada personaje representa sí, en sí. cada acción en ese film de Alejandro Jodorowsky. Totalmente. Sí. La película sigue a un personaje específico que va montado en su caballo con su pequeño hijo, repartiendo justicia ahí ajá. por donde pasa, en una incesante búsqueda por alcanzar la iluminación, digamos,
sí que sí.
Y darle sentido ¿no? a todo esto. Transcurre la primera parte, podría dividirse como en dos partes: la primera parte en el desierto, la segunda bajo tierra, con todos esos personajes realmente pintorescos, estrambóticos y demás. El Topo, muy bien, capitán. Y otra. Ah, claro, Los Siete Magníficos.
No,
si usted no vio la película, escuchó la canción.
Sí,
así
sí,
lo voy a decir.
A huevo.
Western tiene una reversión ajá. muy aggiornada sí. en el 2016, que es una versión del western original de 1960, que a su vez es adaptación de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa.
Ajá.
Que los de Akira Kurosawa son, sí, son guerreros
samuráis.
Y en este caso eso se adaptó a vaqueros, a cowboys,
sí que sí.
y de ahí está Los Siete Magníficos. La película del 2016 está protagonizada por Denzel Washington, trabaja también Ethan Hawke, un chingo de banda, entre ellos la mona esta de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, y en la del 60 trabaja Joel Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, y la canción es muy típica.
La canción, sí, bueno, de esto le decía, bueno, hay dos canciones,
sí.
La que es Seven.
The Magnificent sí. Seven. Sí, esa no es tan conocida.
No es tan conocida, y la otra que es bien Hollywood. Cuando hablábamos de dos tipos de músicas en los western, esta es la de Western Hollywood,
sí,
anterior,
sí.
¿no?
Sí, sí,
al espagueti.
Sí, la que suena a publicidad de cigarros y esas cosas, totalmente. Luego, hablando de canciones, tenemos The Magnificent Seven de The Clash, del álbum Sandinista,
sí,
que no tiene nada que ver con la película, no tiene nada que ver con eso, es una especie de rap medio ahí incursionando en algunas cuestiones de parte de los Clash.
Sí,
y luego tenemos Los Cinco Magníficos de Sumo, del álbum Llegando los Monos, que tampoco tienen nada que ver, presenta a cinco personajes, y sí, qué chingón la rola, totalmente. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda viene con...
¿Cuál?
Rango.
Sí, güey.
No podía faltar Rango. Rango. Rango,
sí.
Película de animación.
Animación.
2011.
Ajá. Un lagarto.
Un lagarto. Bueno, un camaleón.
Sí, no,
pero sí, de la familia, ¿no?
A huevo.
Sí, que trata de mimetizarse con su entorno, tiene aventuras que, bueno.
Muy chida, güey.
Es un western.
Sí.
Es un western.
Sí, sí.
Y la voz, porque es del mismo director de Piratas del Caribe.
Claro.
Se ve que mientras filmaban una a la otra, estaba en ese proyecto y le dijo, ¿Jalas o te pandeas, Johnny Depp, para hacerme la voz de Rango? Y dijo, sin pedos.
Sí,
y la voz de Rango la hace Johnny Depp.
Genial.
Está buenísima esa película.
Sí,
muy bien,
sí,
Muda.
Sí,
y otra, Young Guns.
Ah, aquí están todos los...
Demasiado jóvenes para morir. 1988, están como los galanes de aquella época, ¿no?
Sí, ¿no?
No, Muda.
¿No es por eso?
No es por eso.
Ah,
que es buena la película.
Claro,
Emilio
claro.
Esteves, Kiefer Sutherland,
sí que sí.
Charlie Jean.
Ajá.
Sí, es... bueno, esa es como una versión de las aventuras de Billy the Kid, que sería Emilio Esteves.
Claro.
Es durante una guerra ahí que tiene que ver con en los Estados Unidos, en Nuevo México. México durante el 1870 y tantos. Aparece Jack Palance como el malo.
Sí que sí.
Jack Palance, ya un Jack Palance, por supuesto, de vuelta, ¿no? Exacto, como una especie de eminencia de un Hollywood del pasado. Pero ese rostro, el personaje, genial, totalmente. Young Gun, sí, recuerdo. Año 1988, dice, mire usted. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con usted, Soul Mico.
¡Venga, Miconete!
¡El Miconete! Breaking Bad.
Pero eso...
Pero usted está desubicado, siempre desubicado. ¿Cuándo se va a poner...? Bueno, sí,
es
sí.
Es una serie.
Es una serie. Podría ser un western,
quizás,
¿sí?
¿No?
No sé, Mico, lo podemos debatir. Bueno, al menos cumple con una de las prerrogativas del western, claro, que es rodada en un estado fronterizo.
Ajá.
Esto está, creo, en Nuevo México, rodado. Digo, los western ocurren en estados de frontera,
claro.
Generalmente. No hay western. Oh, a ver, está Secreto en la Montaña, podría ser un western, y a lo mejor. Pero si nos ponemos muy estrictos con los componentes, digo, no hay westerns en Montana,
ajá,
o en, no sé, en Dakota del Norte.
Póngale.
O en New York.
No,
los
no.
western deberían ser, ajá, según las reglas muy estrictas del canon western, en Texas,
Nuevo México.
Arizona, California, y bueno, Breaking Bad cumpliría, ajá, con eso.
Y bueno, el espagueti western no es filmado en Estados Unidos, de hecho mucho en España,
claro,
todo,
casi que en
pero
Italia.
Pero las imágenes remiten directamente al western.
Son estados fronterizos,
la
frontera es, ajá, Piedras Negras. Pero lo que decía Lagarto no fue un error, es así. Casi todo el espagueti western,
ajá,
mucho del espagueti western,
claro,
italiano, Sergio Leone, está rodado en pueblos del centro de España.
Exacto, que fueron los que fueron construyendo toda la zona de California.
Exactamente.
Entonces era muy igual.
Exactamente, tú tienes en pueblos medios abandonadillos,
ajá,
o perdidos en,
claro,
aquella década del 60 en España, tú tenías el mismo paisaje que hoy o que en el momento que querías relatar podías tener en la frontera México-estadounidense,
sí,
¿no?
Que sí.
Así que ese es un datazo realmente. Breaking Bad, no sé, lo debatimos, Mico, pero está bien, ya la puso, ¿qué quiere que le diga? Sí, la puso, totalmente.
Sí.
Y otra que... Ah, mire qué dato. Usted es un otaku perdido. Hay una película japonesa, Tampopo, para quien quiera tomar nota y la quiera ver, que fue promocionada como un ramen western, justamente parafraseando lo de Spaghetti Western.
Ya directamente de la película,
western.
Está firmada
la presentación
así, ramen western.
Ramen western, parafraseando lo de Spaghetti Western.
Exacto.
Digo,
sí,
ya que tenemos western,
exacto,
las que se hacen en Europa son Spaghetti Western, bueno, las que se hacen en Japón son ramen western.
Esta no tiene tanto de western.
No, espere.
Quizás sí en tiempos y en tomas y en algunas cosas.
Hay un japonés con un sombrero de cowboy.
Sí que sí.
Tiene algunas cosas que podrían ser...
Yo creo que está más en el chiste de ramen western.
Sí, pero
sobre
está
todo
padre.
Ramen, porque se habla mucho del ramen.
Sí, totalmente. Está muy padre esa peli, y más allá de que, ajá, debatamos o no, colocarla en algún género, está para ver.
Está
se llama Tampopo. Así que, bien, Mico, usted es un raro. Usted es un diferente, usted es un distinto. Totalmente.
Exacto.
Y así, amigos y amigas, el que más rápido desenfunde tendrá más oportunidades, pero recuerden que en esta vida lo importante no es lo veloz que seas con tal o cual destreza, sino la precisión que tengas a la hora de apuntar. Camino hacia ningún lugar,
allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Tarija, Bolivia, llega el Fabri.
¿Cómo está, Fabri?
Hola, nave hermosa, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Yo vestido de vaquero,
y
¿cómo
sí,
ven? Así, totalmente cowboy.
En Tarija podemos hacer un
sí, totalmente.
Western.
Podemos hacer un western tarijeño.
Sí que sí.
Genial, totalmente. Ahí al borde del río.
Claro,
sí, a huevo.
Sí.
Bueno, yo sumamente feliz de poder saludarles nuevamente. En esta oportunidad vengo a compartirles una historia que me ocurrió hace un par de años. en el lejano oeste. Y recordé recién el pasado fin de semana. Me vino a la mente. Bueno, hay una frase que he escuchado mucho en el léxico de los mexicanos y la cual se ha mencionado en infinidad de ocasiones en este podcast. Frase que en esta ocasión siento que define a la perfección la tremenda salvajada que me mandé. Me pasé de verga, sí, me recontrapasé de verga. Ay, me dio miedo esto, cabrón. ¿Qué le pasó? ¿En qué anda? A ver, el anterior fin de semana, en Bolivia, llevé a mi madre de paseo a su pueblo natal.
Bien.
Le dije, madre, vamos de paseo a tu pueblo natal. Ajá. ¿Por qué mi hijo vio a la madre cuando no está acostumbrada a recibir muchas atenciones? Mira, raro, ¿qué como pasó? Diciendo, ¿qué me va a pedir? ¿Qué está pasando? ¿Qué me sabe? Bueno, un pueblito muy chiquito y muy pintoresco llamado Camargo.
Ajá.
Claramente. Por Camargo pasa el bus que baja de, por ejemplo, La Paz a Tarija o Sucre. No recuerdo qué ruta. ¿Por qué le digo esto? Porque recuerdo que esperando banda desintegrada en Tarija, había muchos que estaban montados a la altura de Camargo en el bus. Así que bueno, hubo un corte en Camargo, etcétera, etcétera. Bueno, así que un pueblo pequeño llamado Camargo que queda unas 3 horas de mi bella y aburrida Tarija. Lo de aburrida lo dijo él.
Para mí
a nosotros nos parece súper divertida.
Sí que sí.
Lo que pasa es que usted sale a la hora de la siesta.
Claro.
Y él,
entonces no pasa nada.
No. A esa hora vio cómo es. Bueno, el viaje transcurrió sin novedad y llegamos a nuestro destino a las 10 de la mañana, a la casa de mi abuela, que en paz descanse, ¿no? Bueno, queda en pleno mercado del pueblo. Así que rápidamente bajamos las cosas que habíamos llevado para pasar el fin de semana y me dirigí a buscar dónde estacionar.
Sí.
Y aquí es donde comienza este Western Tarija. Genio.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a este Western Chapaco, protagonizado por el Fabri de Tarija, Bolivia. Bueno, estaba buscando un lugar para estacionar en Camargo.
Ajá.
Cabe decir que yo llevaba años sin visitar Camargo, el pueblo de mi señora madre. Así que aproveché para dar unas vueltas de reconocimiento.
Claro, a ver qué cambiado está.
5 minutos, o sea, rápidamente reconocimos, aquí vivía aquí todavía vive tu tío cual y aquí está la plaza central y las cosas que tiene un pueblo, así que después de un rato divisé que se había desocupado un lugar casi al frente de la casa de mi abuela,
pues
son toda familia en Camargo, así que me fui raudo a estacionar y es aquí donde empieza a irse todo a la mierda, amigos. Es el momento donde la película una especie de quiebre chapaco y todo lo que venía armoniosamente.
Sí.
El chapaco es conocido por lo pacífico, tranquilo,
digamos.
Que es. Es una persona que le maneja unos tiempos así, en armonía con la naturaleza.
Sí, pausados.
No imaginen a un personaje todo histérico tratando de estacionar
claro.
Y gente así entrando en pánico, ni mucho menos. Pero aquí algo pasó, amigos. Al llegar al lugar escucho una voz muy agresiva que me grita: ¡Pelotudo! ¡No se puede estacionar aquí! Y yo dije, yo quedé sorprendido. ¿Cómo puede ser tanta violencia en Camargo?
Sí.
Algo confundido también. La casa de mi abuela, ¿cómo no voy a poder estacionar?
Claro.
Bueno, la persona que me gritó era un zapatero, el cual estaba muy molesto porque me estacioné al lado de su caseta. Bueno, yo, tratando de apaciguar la situación, le dije, no hay problema, buen hombre, no hay problema, pero que no era necesario que me grite de esa manera. A lo cual me grita nuevamente que me vaya a la mierda y que si no me voy, me va a rayar el auto de punta a punta.
No.
ahí yo me empecé a enojar porque dije, no es necesaria la amenaza, la coerción. Sí. O sea, ¿qué pedo con esto? Ajá. Este de Camargo no era tan violento cuando me fui.
¿Qué pasó?
Bueno, ahí me empecé a enojar y le dije en un tono más airado que no me falta el respeto. ¡Respete si quiere ser respetado, hijo de su puta madre! Y ahí empezamos. Bueno, que no hay ningún aviso en la zona donde diga que no se puede estacionar.
Claro,
que yo estaba siendo, bueno, complaciente con él, porque bueno,
todo chido, pero
sí. ahora me puse legal,
claro.
Ahora me puse estricto, ¿dónde está donde dice aquí que no puedo estacionar y tu pinche madre? Bueno, cabe mencionar que el tipo este estaba sentado dentro de su caseta, por lo cual solo podía ver la cabeza. Empecé a medirlo, ¿no?
Claro,
porque dije, a ver, ¿cuánto tardará en brincar por sobre grava? A lo mejor vio se levante, es un tipo de 2 metros fornido,
claro.
Yo le veía la cabeza y un cabezón que me gritaba improperio. Bueno, en ese momento este personaje saca un pedazo de madera y comienza a golpear mi auto.
No,
con una madera larga,
no,
empieza,
señor.
Toc, 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 toc. Yo, ¿qué está pasando aquí?
Sí.
Bueno, lo hizo sin abandonar su posición de sentado dentro de su caseta.
Chale.
Bueno, yo arranqué el auto y me fui.
Sí.
Dije, bueno, mejor acabemos con esto porque me lo va a rayar todo, me lo va a romper, me lo va a destruir. Así que pam, 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 me fui.
Basta.
Porque soldado que huye sirve para otra guerra y porque además el carro, si no, no quería meter al carro. Así que bueno, me estacioné en un lugar seguro y volví por venganza, obviamente.
Claro.
Le dije, mamita, usted se queda acá.
Sí.
sí, mi hijo, ¿a dónde va? A buscar venganza. Vaya, mijito, como mamá le enseñó. Yo estaba emputadísimo, pero me salía humo del cerebro. Podía dejar pasar los gritos, podía dejar pasar ese pelotudo, acá no se puede estacionar.
Vaya
y pase. Los insultos, bueno, más me han insultado, pero que le pegue a mi auto, eso no se iba a perdonar. Llegué a la caseta y comenzó el tremendo quilombo.
No mames.
Un verdadero desmadre. Llegué prácticamente corriendo y lo sorprendí. Le dije, parate, hijo de puta, salí de ahí, volveme a gritar como me gritaste, delante de mi santa madrecita. Y el tipo no decía ni una sola palabra. Como que sin el auto no me reconocía.
Claro, claro.
Bueno, seguía ahí sentado sin hacer un solo movimiento. Yo seguía con la lluvia de insultos. Hijo de puta, tu puta madre. Y yo estaba a punto de agarrarlo del cuello para sacarlo de la caseta.
Sí,
y esta historia continuará. Señoras y señores, desde Calchaquí, Santa Fe, Argentina, si llega Sushi Rock.
¿Cómo está Sushi Rock?
Hola, señores, ¿cómo están? Tanto tiempo.
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, Sushi Rock, tanto tiempo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Yo les escribo porque tengo un problema con un viejo.
¿Con un viejo?
Un viejo del lejano oeste.
Ah, mire.
Un viejo cowboy.
Ajá.
Un viejo sheriff.
Ah, puede ser.
Bueno, esta historia me parece que también continuará, Sushi Rock. Porque tenemos un problema con un viejo que tenemos que solucionar de alguna manera, ¿no?
Sí.
Señoras y señores, llega con ustedes Millo de Mérida, Yucatán.
¿Cómo están, Millo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo venía...
Con campanita,
a mí me dejaron con la bicicleta. Millo, no se queje, Millo.
No.
Millo, tenemos acá cosas de cowboys, de westerns, western locales, muchas situaciones, a punto de pelearse uno, la otra con un problema con un viejo.
Ajá.
O sea, tenemos el culo atascado de problemas, así que le pido, Millo, no sea un problema más, sea
por
la
favor,
solución.
Por favor,
quédese con campanita.
Sé que
sí, sin ningún problema, dice Millo.
Bien.
Se queda con campanita ahí en Mérida, Yucatán, México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Homer de Guadalajara, por el MC de Cochabamba, Bolivia, por el hombre unidimensional, por el tío Juan, todos que cumplieron años el fin de semana, por la Rasta de Ciudad de México, por el Cortés de Medio de Minneapolis, Minnesota, por el Semaliña, por el Diegucho de Tijuas, por el Raspic, por Martincho de Villunión, por la Frutix ahí en el Uruguay, por el futbolista, por Ali G. Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, por sus monitores, por la IFA, por donde se escuchan a través de los redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo tocando la puerta. Sí, sí, dejando algo en el buzón.
Órale.
Ah, está repartiendo cartas, güey. Como un cartero.
¡Oh, el postino! Sí, hoy es el Día Mundial del Correo.
Ah, no mames, güey.
Correos de México. Claro, internet sin duda le afectó, pero el correo sigue gozando de enorme valor e importancia en la logística mundial de entregas y envíos.
Sí.
Son los que reparten las playeras y termos de encaso.
A huevo.
Son los que reparten postales navideñas.
Póngale.
telegramas, bueno, documentos, bueno, cartas perfumadas en el mejor de los casos y publicidades con cupones de descuento. Bueno, son infinitas las tareas que realizan Interconectan al Mundo, los correos mundiales. Así que hoy hay aeropuertos enteros operando con flotas gigantescas de aviones solo de correo. Y bueno, en lugares como en los Estados Unidos de Norteamérica, los edificios más bonitos de las ciudades y los pueblos generalmente son los edificios antiguos de correo, ¿no? De la unidad postal. Bueno, a celebrar en muchas partes del mundo. El edificio, el Palacio de Correos Central y demás, es una obra edilicia arquitectónica bellísima, de otra época, pero así. A celebrar toda buena noticia que el correo nos pueda traer, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Leslie Sauria, que cumplió años el día de ayer y todavía tenemos pastel. Un beso grande para Leslie Sauria. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.